del Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 12. Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga, y os anunciará lo que ha de venir. Él me dará gloria porque recibirá de lo mío, y os lo anunciará a vosotros. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho, recibirá de lo mío, y os lo anunciará a vosotros. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos haciendo este seminario, que es un seminario de la renovación carismática, para recibir ese Espíritu Santo que nosotros tenemos ya todos en el bautismo, pero que con el paso del tiempo, o sin pasar el tiempo, ni lo notamos ni se nos nota. Entonces, para hacer cristianos más adultos en la fe, pues recibimos este Espíritu Santo. Algunos de los que están aquí van a recibir dentro de poco también la confirmación. Y la confirmación es el sacramento de la Iglesia que tiende a lo mismo. El sacramento de la Iglesia que tiene, digamos, como finalidad confirmar lo recibido en el bautismo. Y este sacramento de la confirmación, por la fuerza del Espíritu Santo y también la imposición de manos del obispo, pues os dará esa dimensión adulta de vuestra vida, que se puede formular de la siguiente forma. ¿Cuándo uno es adulto en la fe? Pues es adulto en la fe cuando puede decir, por propia experiencia, a mí también se me ha aparecido el Señor. No con los ojos de la carne, pero sí en una experiencia interior. Porque podéis tener una fe pues recibida de vuestros padres, recibida de la tradición, que es cultura cristiana, que es una forma cristiana de vivir, pero eso no es suficiente. Lo importante es que cada uno de nosotros personalmente pues tenga una experiencia, haga una opción en su vida por Jesucristo, y eso solo puede ser con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo. Y en segundo lugar, se nota que uno es adulto en la fe, como dice San Pedro, cuando es capaz de dar razón de su esperanza a cualquiera que se lo pida. Eso es importante. Dar razón de su esperanza. ¿Por qué eres cristiano tú? Eso te lo pueden preguntar en el instituto. Te lo pueden preguntar los compañeros. Te lo pueden preguntar en el trabajo. ¿Y tú por qué eres cristiano? Y claro, si dices, pues me has metido en un lío. No. Tú tienes que saber por qué eres cristiano. Mira, soy cristiano sencillamente porque en un momento dado yo he experimentado en mi vida que Dios está conmigo, que me ha cambiado la vida, que me gustan las cosas de Dios, que me gusta rezar, que sencillamente tengo más paz, que me va bien, que me da un sentido vivo de trascendencia, que desde el conocimiento del Señor y de Jesucristo, pues todas las cosas que hago son cosas que tienen como una finalidad mucho más grande y trascendente. Todas esas cosas que uno puede decir. Había una señora en un pueblo que es de una familia pues muy atea, y de repente se convirtió en un seminario como este. Y entonces ella contaba que todas las navidades, cuando se reúnen los hermanos, la bombardean, porque es una familia de tradición atea de siempre. Y dicen, ¿y por qué dices esto? ¿Y por qué te has convertido? ¿Y qué te dicen los curas? ¿Y por qué? y quién es Jesucristo, y tú qué sabes de todo esto, ni tu abuelo, ni tu abuela, ni tu padre, ni tu madre, ni nadie, nunca nosotros nos hemos metido en esos líos, y tú. Y entonces dice que le dan unas razones teológicas, o mejor dicho, filosóficas y científicas, muy profundas, para que se retire y deje de se deje de Dios y deje de creer en Dios. Y dice ella, dice, yo no les puedo contestar porque son más listos que yo, saben más cosas que yo, pero simplemente les digo, pues mira, os voy a decir una cosa, desde que estoy en esto estoy mucho más tranquila, tengo mucha más paz, me siento mejor, no tengo los nervios que tenía, duermo bien por la noche, siento mi corazón pacificado, me he encontrado con unos amigos del alma, interiores, tengo conversaciones como nunca las he tenido, se me ha quitado el vacío del alma, el vacío del corazón, ya no pienso como pensaba tantas veces antes, y para qué he nacido, qué sentido mi vida, qué sentido tiene mi vida, qué sentido tienen mis cosas. ¿Os dais cuenta por dónde va el creer y el poder dar razón de la esperanza que tiene cada uno? Por eso, pues, es una cosa muy bonita esto, que el Espíritu Santo nos dé vida en el corazón. Un día, en una reunión grande, había una chica de Cataluña que me dijo lo siguiente, pero confesándose, o sea, se quería confesar, y decía, me confieso de haber traicionado a Jesucristo. ¿Y qué te pasó? Pues mira, que estábamos en Barcelona y quedamos un grupo de amigas para ir al día siguiente, el domingo, pues de excursión al campo. Y yo pregunté la hora, ¿a qué hora? Pues a las 11. Y dijo ella, ¡ay, qué bien! Así me da tiempo de ir a misa. Dice que todas las amigas se le quedaron mirando y dijeron, ah, pero tú vas a misa, pero tú crees en los curas, pero tú crees en todas esas cosas. Y la bombardearon también. Se puso roja y no supo decir nada. Y después, cuando llegó a casa, se tumbó vestida encima de la cama y empezó a llorar y a llorar y a llorar, y decir, Jesús, te he negado, te he traicionado, no he sabido decirles a estas lo que siento en mi alma. Y entonces me lo confesaba como una traición. Dice, yo tenía que haber dicho quién era, yo tenía que haber dicho lo que sentía, yo me he confirmado. Y la confirmación a mí me ha dado la fuerza para, en un momento determinado, ser testigo de Jesucristo, y yo no lo he sido delante de mis amigas. Y se confesaba de eso, y estaba muy segura, porque decía, pero no me volverá a suceder, no me pelearé con nadie, pero todo el mundo sabrá y mis amigas sabrán quién soy yo. ¿Por qué? Porque llevo dentro esa experiencia que puede dar razón de lo que yo vivo y de por qué soy cristiana. Pues bien, esto no se puede hacer sin Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la luz interior que viene a nuestros corazones y que nos hace descubrir a Jesucristo. Jesucristo no es el hombre más grande del mundo. Jesucristo no es el personaje más interesante. Si solo fuera eso, lo podríamos descubrir nosotros con nuestra razón, o lo podríamos descubrir, pues no sé, estudiando. Pero a Jesucristo no basta con estudiar. Para poder arrodillarte delante de Jesucristo y decir, Señor mío y Dios mío, necesitas una luz del Espíritu Santo especial que te haga ver en Jesús a un hombre Dios, un hombre salvador, un hombre vivo que te da a ti una vida. Una vez, estando yo de párroco con el conde de Peñalver en Madrid, pues un joven moro que quería convertirse para casarse con una española vino y me dijo que, esto ya os lo he contado pero lo repito porque como todos los días somos muy distintos, digo yo que os lo habré contado, yo qué sé. Pues este hombre Yo le estaba hablando de Jesucristo y le estaba hablando de cómo Jesucristo era Dios y hombre a la vez. Y entonces me dice, mira, yo puedo aceptar que Jesucristo sea el hombre más importante del mundo. Yo puedo aceptar que Jesucristo sea único. Incluso puedo aceptar que Jesucristo sea un profeta mayor que Mahoma. Pero lo que no puedo aceptar, y lo decía con una cara muy fea, lo que no, así como haciendo gestos de asco, lo que no puedo aceptar es que Jesucristo sea Dios. Y entonces yo a la otra parte de la mesa, mirándole tranquilamente, pensé en mi interior, ¿qué necesidad tienes de bautismo? Porque cuando viene el bautismo, viene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te hace entender en lo profundo de ti mismo que este hombre, Jesús, que pasó entre nosotros y murió, lo mataron. No solamente resucitó, sino que era algo más. Era Dios. Como le sucedió a Santo Tomás el Incrédulo, y se arrodilló y dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Qué necesidad de bautismo? Y después del bautismo, ¿qué necesidad de que ese Espíritu Santo que te da en el bautismo la posibilidad de decir Señor mío y Dios mío, después se te vaya acrecentando a lo largo de la vida con la renovación del bautismo y sobre todo la gran renovación del bautismo que se llama el sacramento de la confirmación? En la renovación carismática, el sacramento de la confirmación lo repetimos muchas veces, no como sacramento, sino como sacramental, digamos, con la efusión del Espíritu Santo que vamos a recibir hoy. Y verdaderamente, pues, después hablaré un momento de ello, verdaderamente, pues es algo que es eficaz, porque hay montones de personas que pueden decir, desde ese momento en mi vida algo ha pasado, en mi vida algo ha sucedido. El cambio de vida, qué importante es esto. Cuando hay un cambio interior de vida que no viene de ti, sino que te es dado, que te es regalado, eso es el don de Dios. Y Jesucristo nos dice más de una vez, si conocieras el don de Dios, y Jesucristo hoy a todos los que estamos aquí, porque como decían antes, ninguno está por casualidad. Jesucristo hoy nos dice al corazón, te está diciendo en este momento, si conocieras el don de Dios. ¿Y cuál es el don de Dios? Es el agua viva, el Espíritu Santo. Lo que quiere meterte, lo que quiere ahí inyectar Jesucristo en tu corazón hoy es el Espíritu Santo, porque con el Espíritu Santo conoces a Jesucristo. Con el Espíritu Santo hay algo que en tu vida cambia total y radicalmente. Y el Espíritu Santo es el verdadero transformador de nuestras vidas, el que nos cambia y el que nos va haciendo durante toda la vida, pues distintos, nos va convirtiendo poquito a poco durante toda la vida. Yo una vez estaba con mi madre y mi madre se puso hace unos 12 o 15 años y mi madre se puso a hacer una cosa en la cocina y tenía como una especie de caldero y en el caldero pues empezó a echar aceites viejas y grasas viejas y cosas viejas que tenía y yo estaba allí, yo estaba leyendo un periódico. Pero me estaba fijando y después fue al grifo y echó pues como unos 3 litros de agua. Si había echado 3 kilos de grasa, echó como unos 3 litros de agua en el caldero y después rompió un paquetito y en ese paquetito salió como una cosa blanca así de medio kilo o así y la echó en el caldero y entonces tenía un palo largo. Y a mí me dijo, dice, ponte aquí, ponte de pie, encima del caldero. Dice, tú mueve. Y entonces, pues yo miré aquello y era una cosa fea. Era una cosa sucia, negra, fea. Pues ya veo que sabéis lo que voy a decir, pero bueno. Y entonces, pues yo moví, pero de muy mala gana. Porque dice, no, un rato, como unos 10 minutos o así. Yo empecé a mover, pero cuando llevaba así como 8 minutos, de repente vi que aquello había cambiado. Lo que había debajo era otra cosa. El color, todo había cambiado. Se había espesado, pero era todo muy distinto, es decir, un color crema que parecía un pastel. Y yo, qué cosa más bonita. Yo me quedé mirando, mi madre que andaba por una habitación, por las habitaciones haciendo las camas. Yo le dije, mamá, ¿qué? El Espíritu Santo. Espíritu Santo. Y mi madre dice, ¿pero qué dices? El Espíritu Santo, venga, venga. Porque yo a mi madre la trataba de usted. Venga, venga. Y llega mi madre, dice, ¿dónde está el Espíritu Santo? Pero no lo ve el Espíritu Santo. Dice mi madre, pues yo he hecho jabón toda mi vida y... Yo he hecho jabón toda mi vida y nunca he visto el Espíritu Santo. Tú el primer día que lo haces ves al Espíritu Santo. ¡Qué suerte tienes! Y la verdad es que allí estaba el Espíritu Santo. Porque ¿qué es la sosa cáustica? ¿Qué es ese paquetito? Esa cosa blanca. ¿Qué es sino algo que transforma toda esa suciedad de la vieja grasa, del aceite viejo con que ha freído mi madre sardinas durante 2 años o el tiempo que... La sosa cáustica. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nada más que lo mismo que hace la sosa cáustica. Después todo eso queda muy bonito, muy bello, y entonces mi madre pues lo echa en unos moldes de escayola o de madera, y se reblandece, y al cabo de 3 días pues lo parte en pastillas para que no solamente ya son limpias, sino que sirven para limpiar. Un día predicando esto en un pueblo de Murcia que se llama Yecla, me dijo un señor, dice, ¿y no sabes que el pequeño liquidito que todavía despide o sale de la masa, dice, eso es la verdadera lejía? Ahora ya son lejías químicas, pero eso es la verdadera lejía, que tiene un poder enorme. Digo, sí, pero si ya lo dice la Biblia. Lo que pasa es que el jabón de mi madre es más bonito que lo que dice la Biblia, porque la Biblia al Señor le llama pues lejía de lavandero y fuego de fundidor, pero el jabón de la tía Felisa es como una parábola más bonita que las que pone la Biblia, porque lejía de lavandero, bueno, sí, eso también es muy casero, y fuego de fundidor no es tan casero. Bien, pues ¿qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Pues verdaderamente es el que va transformando tu aceite viejo, tu pecado viejo, tu vida vieja. Es el santificador, y lo va transformando poco a poco en una realidad nueva. Porque no pienses tú que tú te puedes convertir. Que no piense nadie que con su fuerza de voluntad, eso son teorías viejas que no van a ninguna parte, porque nadie se ha convertido por fuerza de voluntad. Nadie es capaz de tener un gramo más de gracia, ni nadie es capaz de tener un gramo más de Espíritu Santo por su fuerza de voluntad y por montones de cosas. Eso viene acompañando, si es que viene. Lo que necesitamos es una confianza profunda en Jesucristo, que nos da su Espíritu, y su Espíritu a los niños, a los pequeños de corazón, pues les va infundiendo esa gracia, esos dones interiores que nos van fortaleciendo, transformando, iluminando mediante los dones del Espíritu Santo. Con una inteligencia nueva vas entendiendo las cosas de Dios, con una sabiduría nueva vas conociendo también y amando las cosas, aceptándote a ti mismo, que no te acabas de aceptar porque dices que si esto, que si lo otro, que si hubieras sido, que si hubieras tal, que si hubieras no sé cuánto. Bueno, pues hay que aceptarse a sí mismo. Yo cuando era pequeño me llamaban cabezón, dientazos y orejones en el colegio. Me llamaban así, pero no me entró complejo. Eso fue lo bueno que tuve, que no me entró complejo, y entonces pues se me ha ido la cosa arreglando por sí sola. Pero a otros les da complejo. y si les dan complejo, pues ¿cómo se va a quitar uno ese complejo viejo? Pues tiene que ser sanándote el Espíritu Santo interiormente. Yo un día, a los 16 años, iba por un pueblo, por una carretera de Segovia, y un señor iba en un carro de hierba, en un carro de paja, y me mira y me dice: chaval, yo tenía 16 años, chaval, ya quisiera yo tener los dientes que tienes tú. Pues me arregló lo de dientes. ¿Me arregló? Y en Alemania, fui a estudiar a Alemania, me mandaron a estudiar a Alemania cuando tenía 20 años. Yo entonces tenía el pelo, me llamaban Fray Escoba, así con el pelo negro, rizadito, muy guapo. Y entonces el primer día que fui a una barbería alemana, el primer día estaba el barbero y tres o cuatro señores allí sentados. Y entonces me toca a mí y coge el barbero mi cabeza y les dice a los otros: esto es una cabeza. Esto es una cabeza bien hecha y no la de los alemanes. Así lo dijo. A mí me extrañó porque yo siempre me habían llamado cabezón. Pues eso. Y tenía, figúrate, un primo mío decía que si yo me caía de un avión no me estrellaría porque tenía las orejas tan grandes que planearía. Pues bien, pero hay otras personas que les llaman esas cosas y las hunden de pequeño y no se aceptan a sí mismos y empiezan a decir: si yo hubiera sido distinto, si hubiera nacido en otro sitio, si hubiera tenido otros compañeros, si mi padre no hubiera sido como fue, si hubiera sido más rico, si hubiera estudiado, si hubiera esto, si hubiera lo otro. No se aceptan a sí mismos porque no son guapos, porque les han llamado feos, porque les han llamado todas esas cosas que me llamaban a mí. Y no se aceptan a sí mismos, y entonces todo eso es lo que te tiene que ir sanando el Espíritu Santo para que tú puedas vivir una vida sana delante de Dios, para poder amar a los demás sin complejos, sin timideces, sin esas cosas, y que la gracia del Espíritu Santo que vas a recibir hoy y que vas a recibir en la confirmación, pues sea una gracia que te haga una criatura o una persona no solamente humanamente buena, sino que cristianamente de calidad, de alta calidad. Porque aquí esto es un grupo así como muy especializado para hacer cristianos de calidad, cristianos que puedan dar razón interior a cualquiera de la esperanza. Y hoy día vivimos en una España en que nos vamos a encontrar con multitud de ocasiones para poder decir: yo creo. Pues mire usted, yo creo. Porque oirás hablar mil veces que te dicen esto y lo otro, demás ideas. Pues mire usted, yo no. Y puedes decirlo tranquilamente, porque te ampara la Constitución. La Constitución dice que cada uno puede exponer sus opiniones libremente. Lo puedes decir, pero si tienes el espíritu de la confirmación, si tienes el Espíritu Santo, no solamente lo puedes decir, es que tendrás ganas de decirlo. Sin meterte con nadie, pero expresando tu realidad. Pues mira, yo no, yo sí que creo, y a mí la fe me da una vida extraordinaria, y esa fe no me la quiero perder por nada del mundo. Cualquier cosa menos perder esta fe, cualquier cosa menos perder a Jesucristo, cualquier cosa menos perder ese sentido que tengo de las cosas, ese sentido de vida, de eternidad, de trascendencia, cualquier cosa. Eso me da muchísima vida. Y eso es para mí muy grande. Pues bien, hermanos, que esto que el Espíritu Santo trae a nuestros corazones, figúrate, la lectura que yo he leído, que es del capítulo 16 de San Juan, Jesús nos dice con mucho cariño maternal, podemos decir: tengo muchas cosas que deciros, pero por ahora no podéis con ello. Son como muy difíciles, Dice, cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. Y es el que nos está guiando. Y la verdad completa no es nada más que Jesucristo. La verdad completa es Jesucristo, camino, verdad y vida. Esa es la verdad completa. Conocer a Jesucristo, al hombre Jesús. Sobre todo al hombre Jesús, que fue el que murió por nosotros, porque hemos sido redimidos en nuestro cuerpo de en su cuerpo de carne. El hombre Jesús fue el que murió. El hombre Jesús fue el que resucitó. El hombre Jesús es el que está sentado a la derecha de Dios Padre. El hombre Jesús, que sabemos que está unido en su persona a la divinidad, al Verbo, y por lo tanto es hombre Dios. Pero Dios no murió. Dios no sufrió. Y no digas que Dios sufrió, porque el Concilio de Calcedonia te declara hereje si lo dices. Dios no sufrió, pero el hombre Jesús sí. Un cariño profundo a la humanidad de Jesucristo. Un cariño profundo al hombre Jesús es lo que el Espíritu Santo te quiere meter en el corazón. ¿Y por qué un cariño profundo a la humanidad de Jesucristo? Porque Jesucristo pasó todo lo que tú estás pasando. Tienes complejos. Yo no sé si le llamarían cabezón o dientazos y orejones a Jesucristo, pero se lo pudieron llamar. Es decir, como tú, como yo, por todas las que tú pasas, y más profundamente también, porque cargó sobre su espalda todos nuestros pecados. Un cariño profundo a la humanidad de Jesucristo para vivir en profundidad ese misterio de unión. El Espíritu Santo no le gusta hablar de sí mismo. El Espíritu Santo no se exhibe. El Espíritu Santo es como la luz, que ni se nota. En este momento me estáis viendo, ¿verdad? Me estáis viendo gesticular. ¿Y por qué me estáis viendo? Porque hay luz. Os fijáis en mí, no os fijáis en la luz, pero sin luz no me veríais. Suponed que yo soy Jesucristo. Si no hay luz, no le vemos. Y esa luz es el Espíritu Santo. Por eso necesitamos ese Espíritu Santo que nos haga ver a Jesús, al hombre Jesús, que nos habla, que nos quiere, que pasó por este mundo, que está cerca de nosotros y que está vivo. Porque lo más bonito de Jesús es que murió, pero vive, ha resucitado y vive para siempre. Y si vive para siempre es tu amigo, es cercano, te dice una palabra. Se puede meter en tu corazón, te puede transformar tu vida y te puede consolar en los momentos en que tú piensas que no tienes consuelo posible. Pero ese Jesús es consolador interior. Pues bien, para que esto en vosotros no sean puras palabras, porque alguno de vosotros puede decir, ¿cómo charla ese señor? ¿Qué palabrería? Y puede ser que sea palabrería para alguno de vosotros, porque depende del corazón de cada uno. Para que esto no sea palabrería, sino que sea una verdadera experiencia, no basta con que yo hable. Es necesario que escuchéis al Espíritu Santo interior, que es el que os va a dar esa unción que necesita la palabra que yo pronuncio, esa unción para que se os clave en el corazón. Pues eso que se os clava en el corazón se llama el Espíritu Santo. Que cada vez que el Espíritu Santo clava algo en tu corazón, te está diciendo, te quiero, te amo. Y te amo por encima de todas las cosas. Estoy contigo y estaré siempre, por siempre y para siempre. Pues bien, hermanos, así terminamos esta meditación de esta mañana.